Damos la bienvenida, adelante por favor, mi amigo Daniel Bosque. Buenos días.
Hola, buen día Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, aquí estamos, algunos problemitas de carácter técnico. Aparentemente sí. Vos viste que hace rato que el tema de las comunicaciones telefónicas
sí, no te da problema.
Están bastante cortas. De manera
de
tal que,
te
bueno,
pediría que me subas el retorno un poquito, que te escucho apenas muy bajo.
A ver, bueno, ha tomado nota Rafael seguramente ahí para el retorno, ¿no?
Ahí está,
bueno,
perfecto.
Bueno, Daniel, quisiéramos alguna breve síntesis de lo que ha sido esta semana, que desgraciadamente
mira, bueno,
ha culminado
pasado,
con una mala
pasado,
noticia, ¿no?
Sí, han pasado millones de cosas. Primero, ahí, escuchándolo a Gustavo y a Daniel, bueno, la reflexión y la hilación es que en China ha habido ayer 150 casos nada más de coronavirus, ¿no? Lo cual, y donde está más fuerte el virus es en Hong Kong, ¿no? Que Hong Kong ha sufrido por parte de China un desmedro notable de su autonomía, ¿no? Digamos, en este momento está abolido la autonomía de Hong Kong, y como producto de todo esto, una de las cosas que ha pasado es que se habían habilitado en modo burbuja los vuelos entre Hong Kong y Singapur, por ejemplo. Digamos, los que no conocen Asia por ahí no tienen ni idea de lo monumental que es ese tráfico aéreo, ¿no? Y haciendo un poco de hilación, hace pocos días China había lanzado con Singapur, con Japón, con Corea del Sur, con Nueva Zelanda, con Australia, una nueva asociación económica integral regional, la sigla en inglés sería RCEP, RCEP, para nuclear a las 10 economías más potentes del sureste asiático. ¿Qué es esto para los que estamos del otro lado del planeta? Bueno, es el 30% del Producto Bruto, ¿no? Nada más y nada menos. Así que, ¿qué significa estar al lado de China? Bueno, lo puede decir en estos días, por comentar cosas que pasaron esta semana, Elon Musk, que es el creador de Tesla, la fábrica de autos eléctricos, y de SpaceX, que es la empresa de satélites que lleva satélites al espacio, ¿verdad? Argentina ya ha colgado un par de ellos en el espacio con esta empresa. Elon Musk esta semana está superando a Bill Gates en fortuna personal con 10 mil millones de dólares. ¿Pero qué dice Elon Musk? Elon Musk hace un año atrás estaba fundido. Él es un sudafricano que es un inestable emocional, una mezcla de Randall Hearst con Leonardo da Vinci, ¿cierto? Un inventor audaz, y que hace un año atrás los autos de Tesla no los quería nadie porque tenían problemas de postventa y eran carísimos, y los accionistas lo querían echar, todavía lo quieren echar porque tiene un supercontrato en su empresa, pero se hizo una alianza con China, hizo integración vertical de todos los suppliers y todos los minerales y todo lo que necesita y de cual China es el gran tenedor. El resultado es que las acciones de Tesla el año pasado valían $93 y ayer, justo un año después, habían subido 13% más y ya estaban pisando los $489. La empresa ha ganado $380 millones en este último trimestre. Y se encamina a costar en la bolsa $400 mil millones. ¿Qué dice Elon Musk? Lapidariamente, que no le den más vueltas, que China es genial, inteligente, trabajadora, y que Estados Unidos es la decadencia, que California y Nueva York son complacientes, que quieren seguir viviendo a expensas de los réditos del pasado. Bueno, siempre vamos a hablar en este programa de China, y uno de los socios de capitales chinos San Juan, que es Barrick, ayer, en estos días, ha tenido a su plana mayor, encabezada por Margaret Bristow, y que bueno, vos creo que ibas a hablar con Marcelo Álvarez en este programa, porque si hay un horizonte que prepara Barrick en su mapa global, evidentemente algo tiene que contar para San Juan, donde tiene un distrito minero bastante importante.
Afortunadamente, bueno, para los sanjuaninos, ¿verdad?
Seguro. Y por otro lado, bueno, lo que venías comentando, cada rato estamos comentando lo de George Soros. ¿Por qué digo George Soros? No por un fallido, sino porque tal vez un poco obviamente podríamos decir que el George Soros argentino era Jorge Brito, ¿no? Pero mucho más, porque Brito no ha sido un financista, sino que este self-made man que tenía una de las financieras más que había en los años 80 y hoy era el líder de los banqueros argentinos, ha sido en estos años un gran hacedor y un gran árbitro de la economía y de la política argentina.
Claro que sí.
Hace tres días, Brito, que no es un perfil muy alto en la polémica, ¿cierto?, sino que su teléfono, ese era uno de los dos o tres primeros teléfonos al que tenía cualquier poderoso protagonista del establishment de la Argentina para llamar, él le había levantado el perfil oponiéndose rotundamente a este impuesto a la riqueza.
Claro que sí.
Primero por un tema personal, si se quiere, bueno, porque si se habla de fortuna declarada y se dice que, y se da la cuenta de que Brito tenía 1.800 millones de dólares, este año tenía que pagar 90 millones de dólares por esta suma de sobretributos que se habían planteado, ¿no? Entonces salió muy fuerte Brito este lunes pasado por Infobae, diciendo que así se iba camino a una rebelión fiscal. Bueno, la muerte lo ha sorprendido en Salta, donde él tenía nada menos que 90.000 hectáreas, ¿cierto?, importante feedlot y demás, y mucha presencia política, ¿no? Digamos, muchos piensan que como firme sostenedor de Sergio Massa y su fuerza política, también fue un eslabón clave para que llegara ahí Sáenz, con quien se acababa de entrevistar esa tarde, ¿no? Así es el destino. Y bueno, y claro, muchos miran a Sergio Massa hoy porque, bueno, era evidente que estaba lanzado a una puja, o una prepuja, o una puja prepresidencial con Máximo Kirchner, ¿cierto?, con el kirchnerismo, para de cara a 2023, y el gran sostenedor y mentor ha sido Jorge Brito y todo el grupo Macro. Y bueno, ahí se verá cómo se desarrolla el destino, ¿no? Porque, bueno, la historia está llena de hechos fortuitos, ¿no? Siempre están, bueno, millones de cosas y anécdotas en la historia, como aquella del avión del general Mola, de las fuerzas nacionalistas contra la República, que se cayó y que eso dio lugar a que ascendiera en la historia y se quedara 40 años el generalísimo Francisco Franco. Entonces, bueno, todo tiene que ver con todo y, bueno, sin duda ha sido una noticia de impacto entre las tantas que hemos vivido esta semana.
La muerte de Britos en la República Argentina puede tener, digamos, en los valores, en los números, en la bolsa, alguna trascendencia, digamos, pensando ya en el día martes próximo, Daniel?
Yo no diría, no creo que, bueno, la bolsa hoy, digamos, es un mercado, ¿cierto?, es una feria muy volátil, que cualquier cosa la sube y la baja.
Insensible, y claro.
Mirá, los analistas no entienden cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, el Brent y el WTI estaban por abajo de los 40, porque decían, bueno, con la cuarta ola, la tercera ola en Europa, ya está cayendo todo, y se han patentado 30% menos de coches que el año pasado, y realmente va de nuevo a otro lockdown muy importante. Pero el viernes cerró el Brent a 45, y entonces en muchos foros se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la vacuna en este momento, no? Entonces, y cualquier anuncio de estos de las vacunas va pegando en los mercados, y bueno, una víctima de esto ha sido en estos días, por ejemplo, el oro, las acciones de oro, ¿no? Porque si hay un horizonte de consolidación y de proactividad por el lado de Estados Unidos con Joe Biden, todo eso puede llegar a hacer que el oro ya no sea ese papel de refugio tan importante. Y hay unas acciones que han caído más que otras, ¿no? Por ejemplo, por volver a Barrick, según los analistas, tiene bastante para crecer todavía, pero ha pegado un planchón de 30 a 24, ¿no? Que es mucho más de los 12 que varía el pasado. Pero bueno, ahí están las empresas procurando mostrar fortalezas, ¿cierto? Hacer anuncios, pactar con los fondos, capturar inversiones, y por otro lado aparecen estas tomas de ganancias, con lo cual sí es probable que haya algún reflejo, volviendo a tu pregunta, en el Merval y en los papeles argentinos, claro, con Brito, pero ahí va a tener que ver mucho las señales que da el gobierno argentino, bueno, porque obviamente todos estos temas del golpe de tributación y de cambio de regla son básicamente lo que transforma la perspectiva argentina en un tembladeral, y que la Argentina sea, en contraste con otros países latinoamericanos, el que más le cuesta hacer la B, la V, ¿cierto? Es decir, el haber bajado y el pegar el estirón, ¿no? Como lo está pegando, por ejemplo, México, Perú, Chile, Colombia, ¿no? Que aún en plenas pandemias, ¿cierto?, activan economías, ¿no? Pero eso a la Argentina se le hace más difícil, pero ya no es un tema pandémico, sino un tema de señales que dan los mercados.
Y no se queda atrás tampoco Brasil, ¿verdad?
Bueno, Brasil está repuntando notablemente, sí, en lo macro, y tiene obviamente sus vericuetos políticos, ¿no? Ha habido estas recientes municipales que han sido bastante eleccionadoras, en el sentido de que acá han castigado a la par al bolsonarismo más extremo y también al PT, ¿no? Así que la opción de Lula, Dilma y el reciclaje del Partido de los Trabajadores tampoco es algo que esté convenciendo, porque bueno, también hay nuevos actores en la política, y esto es el gran dolor de cabeza para todos los sistemas políticos en el mundo, que son las redes sociales, ¿no? Que son los ejércitos en generales y son los movimientos de opinión que acosan al arco político por igual, la oposición y oficialismo, y bueno, ahí esta semana Sebastián Piñera ha dicho: no podemos gobernar obedeciendo a las redes sociales, pero claro, esto en función de este famoso retiro de este otro retiro del 10%, ¿no? Pero es el dilema es, okay, vamos a desoír las redes sociales, pero también ellas te van a marcar el paso, ¿no? Porque también los sistemas políticos están bastante confusos. Por ejemplo, la reforma de la Constitución en Chile, por seguir con Chile, fue un plebiscito que fue boicoteado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, así por el arco de la izquierda, ¿no? Pero ahora que ya está en marcha, después del plebiscito que ganó 78-22, ¿cierto? Que se va a aprobar a gestionar una nueva Constitución, ahora aparece Camila Vallejo y otros actores de la izquierda que dicen que las reformas sean por el 51, así el 50 más 1, y no por el 2 las dos terceras partes de los votos, ¿cierto? Así que hay pujas de todo tipo, y dentro de un cuadro generalizado, obviamente, de pandemia que, bueno, tenemos para largo, ¿no?
La verdad. Daniel, te agradezco muchísimo. Vamos a recibir también ahora a Mario Hernández, y nos queda también, como muy bien lo anticipaste, un contacto con nuestro común amigo Marcelo Álvarez. Te agradezco mucho.
Es un menú muy completo el del sábado. Lindo para seguir.
Y sos un plato fuerte, Daniel, ¿eh? Te agradezco mucho, ¿eh? Te mando un abrazo y cuídate en este feriado o este fin de semana XL.
Gracias, un abrazo.
Bueno, chao.